Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Estamos ya en la tercera hora de programa. Aquí desde las 6 en punto de la mañana, informándoles puntualmente de las noticias del día, y estaremos acompañándoles hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10, como siempre, Isabel González arrancará esa segunda parte del programa con muchos más contenidos, más información y más entretenimiento, como siempre, hasta las 12 del mediodía. Nosotros en unos instantes vamos a arrancar la tertulia. Hoy nos acompañarán aquí en esta mesa José Alejandro Vara, Fernando Lázaro, José Tomás Raga y Víctor de la Serna. Será a partir de las 8:30 y todos ustedes ya saben que tienen un teléfono, el del contestador es el 91-409-0503, 91-409-0503, y a partir de las 9:30 trasladamos todas sus opiniones, sugerencias y preguntas a la mesa. Eso a partir de las 9:30. Antes les tenemos que resumir las noticias de la jornada, que son muchas y variadas, la mayoría de ellas desde luego escalofriantes, y por supuesto también les tenemos que contar el tiempo. Nos lo ofrece como siempre Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Y este 2 de diciembre el frío persiste y lo hace de manera intensa, sobre todo en el centro peninsular. También en el norte de la península hoy estarán en alerta por bajas temperaturas todas las provincias del centro del país y también del este peninsular. Se esperan además fuertes rachas de viento en Galicia, en el Estrecho y en la desembocadura del Ebro, Baleares y el Ampurdán. Así que muchísima precaución. Puede llover con fuerza en las Islas Canarias, eso es noticia, y atención también a las heladas que ya se están registrando en toda la zona del interior peninsular. Mucha precaución, por tanto, si tienen que coger el coche, porque las heladas, el viento y también el frío, bueno, pues son elementos que dificultan la conducción. Precaución, por tanto, si están frente al volante y nos están escuchando desde el coche. Las temperaturas subirán ligeramente en el sur, afortunados los que allí residan o los que se encuentren por estas provincias, y en el resto, los Pirineos y en el resto del país, las temperaturas no van a evolucionar de forma significativa. Los cambios que se van a registrar, desde luego, no son importantes, así que el frío va a seguir siendo protagonista. En Madrid estamos a 4 grados, hoy la máxima será de 9. La máxima se registra en Las Palmas de Gran Canaria, allí los termómetros podrían superar incluso los 20 grados, 22 es lo que nos dicen los expertos, y hoy la mínima la encontramos en Teruel, sí señor, menos 5 grados bajo cero en Teruel. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, hay una generación de periodistas, y entre esa generación yo me incluyo, los que ahora mismo rondamos ya los 40 años, que comenzamos en nuestra formación con lo que fue la retransmisión en directo de un crimen, o las consecuencias de un crimen que dio origen a lo que posteriormente se ha denominado, se bautizó como la telebasura o el amarillismo televisivo. Fue aquella retransmisión en Alcácer que protagonizó Nieves Herrero, dirigida por Paco Lobatón, y en donde se hablaba con las familias de las tres niñas asesinadas en Alcácer, las familias de Tony, de Miriam y de Sire. Como les digo, hubo una generación de periodistas que comenzamos a estudiar periodismo con esa imagen en nuestra retina, y desde entonces han pasado ya 20 años. Hoy probablemente habrá otra nueva generación de periodistas que estén estudiando en la Facultad de Periodismo y que probablemente se vayan a comenzar a ilustrar en esto del periodismo con otra imagen que se va a producir próximamente, o al menos es lo que nos han avanzado en alguna de las televisiones privadas que están han emprendido una carrera contrarreloj para contratar la exclusiva del año, la exclusiva con el asesino de las niñas de Alcácer. Esa entrevista se nos ha avanzado ya este fin de semana en numerosos y en diferentes reportajes que se han publicado en algunos periódicos de los mismos grupos televisivos, en donde se nos relata las hazañas de estos periodistas que pueden seguir a Miquel Ricart en el tren que le lleva a destino Jaén para tratar de contratar esa exclusiva con el asesino. La pregunta que hoy nos deberíamos hacer todos nosotros es qué hemos aprendido en esos 20 años que han transcurrido desde esa retransmisión, de la que, por cierto, en numerosísimas ocasiones Nieves Herrero se ha arrepentido, y la que separa, la que se puede producir en las próximas horas entre, bueno, en ese reto o en ese RIN en el que se encuentran, bueno, las dos lideresas de las mañanas televisivas en nuestro país. Hoy el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, en su columna diaria en El Mundo, explica que esa batalla que han iniciado las televisiones privadas es posible gracias, bueno, pues a esa situación televisiva en la que nos encontramos y que se produce en nuestro país, porque el PP así lo ha querido, porque así lo ha querido Mariano Rajoy y buena parte de los ministros de su gobierno. Hoy otro colaborador de este programa, en las páginas de libertaddigital.com, se pregunta por qué, qué se le puede preguntar a un asesino, qué se le puede preguntar en este caso a Miquel Ricart, qué hay de interesante en lo que nos pueda contar Miquel Ricart. La respuesta se la da a Girauta, en este caso, otro colaborador de La Mañana en otro diario, en La Razón. Nuestro colaborador Paco Pérez Avellán, que conoció minuto a minuto, porque así lo transmitió y así lo trabajó, el crimen, el triple crimen de las niñas de Alcácer, y que conoce la personalidad de Ricart, dice que todo lo que se está publicando sobre él en esa limpieza de imagen que se quiere hacer es mentira. Que él es un asesino, un cruel asesino, un cruel torturador y violador, y que probablemente, aunque nunca sabremos 100% la verdad de lo sucedido, toda esa personalidad que se ha trazado en torno a la figura de Anglés, una persona buscada pero nunca encontrada, sea también incierta, sea también mentira. Yo les recomiendo hoy muchísimo, de verdad, que se lean el artículo que publica Paco Pérez Avellán en las páginas de La Razón, porque les va a ilustrar a todos aquellos que lo vivimos en directo y que lo tenemos además muy presentes, y a todos aquellos periodistas que no lo vivieron y que ahora están estudiando las facultades de Ciencias de la Información, que se lean este repaso que hace Paco Pérez Avellán en el periódico, porque realmente les puede resultar interesante. Yo la pregunta que me hago, como periodista que soy y como periodista que se ha avergonzado al leer a muchos compañeros este fin de semana en la prensa, es si ellos no se sonrojarían, o si estas periodistas no se sonrojarían al escuchar el testimonio de las madres de las criaturas, unos testimonios que parece ser que ya no tienen interés, cuando realmente son los que deberíamos, creo yo, a mi juicio, recordar un día como hoy. La semana pasada Rosa Falk fue entrevistada por Dieter Brandau en su programa. Rosa Falk es la madre de Desiré y es una de las personas que sigue dando 20 años después la batalla porque se conozca la verdad de lo sucedido y, sobre todo, para que gente como Ricart no pueda estar hoy en la calle después de esa vergonzosa excarcelación, junto con otros muchísimos criminales, gracias a la derogación de la parod que han propiciado nuestros políticos. Rosa Falk hablaba la semana pasada en los micrófonos de radio y expresaba con estas palabras cómo se sentía ella y su familia.
Yo tenía que haber estado toda la vida encerrado, toda la vida, porque en la ley que había, claro, más de 16 años no cumplía cuando le hicieron el juicio. Y después también en la doctrina Parot, que es donde tenía yo las esperanzas de que estuviera más años, hasta el año 23, pues ahora lo sacan. Y es una vergüenza y una impotencia que tengo, y una cosa que, porque hicieron mucho daño, y no hay derecho que nuestros hijos, que las niñas estén donde están y ellos vayan a la calle todos.
Se habla, quienes quieren justificar algunos trabajos que se están haciendo, de los derechos humanos de estos criminales y del derecho que tienen para reinsertarse en la sociedad, cuando realmente está comprobado que estos criminales, violadores y asesinos, y así lo atestiguan los diferentes informes forenses que estamos también conociendo, tienen una imposible reinserción en la sociedad porque ellos mismos siguen siendo criminales, violadores y asesinos. La hablaban a Rosa Fall, le preguntaban por esas justificaciones, por estos derechos humanos que ahora tanto se escuchan y a los que tanto se apela, y esto es lo que decía la madre de Desiree.
He revivido todo ahora y claro, nos encontramos mal porque somos personas, somos padres. Se ve que las niñas no tenían derechos, porque ahora siempre están diciendo los derechos humanos. Pues yo creo que los derechos los han tenido humanos, los han tenido los criminales y los violadores. No me explico, yo digo, ¿cómo puede ser que esa gente que dicen que tienen todos mucha cabeza y muchos son personas muy... No sé si sabrán lo que han hecho ahora.
Bueno, a mí el testimonio de Rosa Fall, que es el testimonio que me interesa, es el testimonio que me parece que hay que recuperar, que hay que recordar, y es el testimonio que deberíamos de escuchar todos los españoles. ¿Qué se le pregunta a un asesino? ¿Qué se le pregunta a Ricard? Es la pregunta que hago extensiva yo hoy en esta mesa, leyendo ese artículo de Girauta, y también qué responsabilidad debemos pedir también a los políticos que han propiciado, ¿no?, que esta situación lamentable que se están viviendo por parte de las productoras en las dos televisiones privadas de nuestro país se produzcan, porque solamente existen estas dos televisiones privadas y el resto pues prácticamente tiene una difusión media o incluso mínima, y las oportunidades que dan pues para difundir testimonios como por ejemplo los de Rosa son diferentes. No sé si justificándose en los derechos humanos o al final en la caja, ¿no?, que es lo que cuenta. Pero bueno, esta es la situación y esta es la realidad de nuestro país 20 años después del crimen de Alcácer, que a todos nos avergonzó en su día lo que se hizo y que hoy debería de avergonzarnos aún más, porque lo que demuestra todo lo que está sucediendo es que no hemos aprendido absolutamente nada. Es una de las historias que les tendremos que contar, desgraciadamente, si no cambia nada o si no cambia todo esta semana, como les tendremos que contar también esa gran manifestación, esa gran concentración que ya se está preparando para el próximo viernes, gracias a ENAES y Santiago Abascal, en donde todas las víctimas del terrorismo, colectivos de víctimas del terrorismo, parece que de nuevo se van a unir, en este caso para denunciar lo que está sucediendo con la derogación de la Parot, tras la derogación de la Parot y la puesta en libertad de asesinos y de terroristas. Vamos a resumirles ya todas las noticias de la jornada. Lo hacemos con Maite Loureiro y Daniel Lastra, comenzando por lo que va a suceder esta semana, el próximo viernes, el Día de la Constitución.
Las víctimas del terrorismo se manifestarán el viernes en contra de la derogación de la doctrina Parot. Coincidiendo con los actos promovidos con motivo del Día de la Constitución, la Fundación de ENAES convoca a los ciudadanos para denunciar lo sucedido. Voces contra el terrorismo, COVITE, Dignidad y Justicia y AVT han sido invitadas al acto, que tendrá lugar en un sitio simbólico, la Plaza de la República Dominicana. Ortega Lara conducirá el acto. Escuchamos a Santiago Abascal, Francisco José Alcaraz, Consuelo Ordóñez y Daniel Portero.
Lo que vamos a hacer es denunciar la actual Constitución. Quienes han tenido que salvaguardarla y hacer cumplir las leyes no lo han hecho y no han garantizado en muchos casos ni la dignidad nacional, ni los derechos de las víctimas del terrorismo, ni los derechos de muchos españoles a que la legislación se cumpliera.
A recoger el sentir, creo que mayoritario, de los ciudadanos, al margen de la ideología política, que es importante.
Como parece que no nos quieren escuchar, parece que somos molestos, pues por lo menos, mira, aprovecharemos la convocatoria de DENAE y nos tengan que, o por activa o por pasiva, nos tendrán que escuchar.
Yo pediría a la población que asista a un acto de este calibre, porque va a aunar a todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Y desde luego vamos a expresar el sentimiento que tenemos de frustración, porque el Estado de Derecho no ha sabido verdaderamente defender lo que es el dolor que sentimos las víctimas del terrorismo o no terrorismo, de violaciones y asesinatos múltiples.
Mientras tanto, nueva concentración de Sortu convocada en San Sebastián para respaldar a los etarras en prisión. En la marcha estuvo el alcalde de la localidad, Juan Carlos Izaguirre. Según cuenta La Razón, el gobierno habría enviado ya a la Fiscalía informes con nuevos indicios para ilegalizar Sortu, entre los que se encontrarían los últimos homenajes a los etarras
policías puestos en libertad.
Mini, a pasar de esa campaña de promoción que lleva protagonizando los últimos 2 meses aproximadamente el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para darse a conocer a la población española, a los ciudadanos, y sobre todo para aumentar algún punto su índice de valoración, según los datos que arroja la última encuesta del País, sigue a la cola de los ministros y además sigue siendo un ministro poco conocido por todos los españoles. Lo podrán leer hoy en esa segunda parte del sondeo. Ayer conocíamos la primera, en intención de voto, nos describían en estas páginas un parlamento totalmente en porciones, podríamos decir, en donde el Partido Popular y el Partido Socialista pierden buena parte de su fuerza, el Partido Popular casi 40 escaños. Arrancaba, según las páginas del País, la recuperación del PSOE, quizá un poco exagerado, unos 20 escaños, pero sobre todo lo que se nos retrataba era un parlamento con otras dos fuerzas políticas importantes, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, que llegaban incluso a triplicar su representación. Ayer, en La Sexta, entrevistaban a Albert Rivera, al líder de Ciudadanos, que pasó la semana pasada por estos estudios, por Es la Mañana de Federico, y le preguntaban de nuevo por Rosa Díez y por la posibilidad de pactar con ella. Esto es lo que decía el líder de Ciudadanos.
Yo no tengo ningún inconveniente, lo hemos dicho. Yo creo que este país, en el momento que vive, no estamos para muchas exquisiteces y hay que sumar fuerzas. Y nuestra visión es la misma que la de Fernando Savater o la que Albert Badella y otras personas que nos han apoyado a nosotros, a UPyD, que dicen que hay que sumar fuerzas. Los hemos propuesto hasta 3 ocasiones en 3 elecciones distintas, pero le digo una cosa, ni Rubalcaba ni Rajoy va a decidir lo que nosotros hacemos electoralmente o si nos presentamos unas elecciones, tampoco lo va a hacer Rosa Díez, en el sentido de que si Rosa Díez quiere rectificar su posición, como le piden algunos de sus militantes o digamos referentes intelectuales, pues tendremos la mano. Pero insisto que me importan más las ideas que hay que defender que los colores, si es de color magenta, naranja, si el apellido es Díez, Rivera, eso me da igual.
Por cierto, que este fin de semana también ha sido atacada una sede de Ciudadanos en Barcelona, como sucediera la semana pasada con la sede de Unión Progreso y Democracia en Barcelona. Así que fíjense ustedes también si no tienen cosas en común, que tienen que sufrir la violencia de los independentistas también en su propia piel, tanto en Unión Progreso y Democracia como en Ciudadanos de Cataluña, en un margen de 72 horas, las dos sedes de Barcelona atacadas por los independentistas radicales. En Barcelona nos vamos a quedar porque ayer asistimos a un nuevo homenaje de esta nueva relación, parece ser que de amistad, no sé si surge como ave fénix de las cenizas, es toda una representación, o si realmente es sincera, entre el propio Rubalcaba y Navarro, que han visto que mejor juntos que separados. El caso es que ayer, ante 3.000 personas en Barcelona, se dieron el abrazo, no sé si del oso, pero un gran abrazo, eso sí que se lo dieron, el líder del Partido Socialista y el líder del PSE. Allí se habló de la consulta independentista, allí se habló también de ese proyecto federal e incluso Rubalcaba llegó a darle las gracias a Navarro, dijo, por ofrecerle y por guiarle en este camino. Bueno, esto es lo que se dijeron el uno al otro ayer en Barcelona.
3.000 personas llenaron el auditorio en Barcelona para presenciar el acto de exaltación del proyecto federalista de los socialistas. Atrás parece que quedan los enfrentamientos que Rubalcaba y Navarro protagonizaron hace tan solo unas semanas. Gracias por enseñarme el camino, dijo Rubalcaba, que manifestó públicamente su amor a la Constitución, aunque posteriormente defendió su reforma. Navarro sí recordó al secretario general de los socialistas que lo único que les separa es la consulta, aunque aclaró que ese punto nunca les va a separar.
Queremos al Partido de los Socialistas de Cataluña como sois, compañeros. Nuestra historia conjunta, 35 años de historia conjunta, la recordemos con orgullo y que nos respondamos a la siguiente pregunta. ¿Pero vosotros creéis que sin el apoyo de los socialistas de Cataluña, sin vuestro voto, sin vuestro afecto, los socialistas españoles hubiéramos conseguido un sistema sanitario como el que tenemos o un sistema educativo como el que tenemos, hubiéramos creado un sistema de pensiones como el que tenemos? No, compañeros, tenemos que estar orgullosos, orgullosos de nuestra historia compartida. Vamos a seguir juntos.
Tenemos alguna discrepancia que no nos hará unirnos a aquellos que quieren separar, a aquellos que quieren enfrentarnos. Y es verdad, nosotros creemos que se debe poder decidir cómo y qué será Cataluña en el futuro.
Por su parte, la respuesta por parte del Partido Popular a lo que ayer se escuchó y se vio en Barcelona venía de la mano de Alberto Núñez Feijóo, una, por cierto, de las personas, de los líderes que aparece como los más valorados dentro del Partido Popular y al mismo tiempo como entre los preferidos por parte de los votantes populares en el caso de que se tuviese que elegir un nuevo líder. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo, que estaba de celebración, contestó a Rubalcaba y a Navarro.
Le tenemos que pedir al señor Rubalcaba que gobierne su partido. Que gobierne su partido. Es muy importante tener un Partido Socialista Obrero Español que esté bien gobernado y no que cada fin de semana nos diga que gira a la izquierda. Cada fin de semana gira a la izquierda. Y la cuestión es, ¿ha girado tantas veces los fines de semana que está desubicado y no sabe dónde está?
Y desde las filas socialistas podríamos decir que de alguna manera Zapatero también responde a Rubalcaba y a Pera Navarro. Hoy le entrevistan dentro de esa gira de promoción de su libro El Dilema y le preguntan, bueno, pues por la lideresa andaluza, por Susana Díaz, y escuchen lo que dice el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Dice que lleva muchos años en la vida política y que no recuerda una irrupción de liderazgo tan poderosa en tan poco tiempo. No sabemos si esto lo dice pensando en Rubalcaba o pensando en la propia Susana Díaz. Más entrevistas y más declaraciones, la que podemos encontrar hoy en las páginas del País. De hecho, abre edición hoy en el País con Miquel Roca, que aparte de ser uno de los padres de la Constitución, es además el abogado de la infanta Cristina.
Según el diario El Mundo, Hacienda ha dado ahora por buenas 3 facturas falsas emitidas en 2007 por el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, a la sociedad Aizón, que comparten al 50% los duques de Palma. El coste total de estas 3 facturas es de 69.990 euros y en junio de este mismo año la propia Hacienda había considerado dichos pagos como ficticios, idéntico criterio que el seguido por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2011. Al aceptar ahora estos 3 justificantes, Hacienda logra que la cuota defraudada por la infanta Cristina no supere los 120.000 euros y no se considere un delito fiscal. Los inspectores otorgan validez a las facturas emitidas a la sociedad Aizón por servicios fantasmas de consultoría que anteriormente calificaron como ficticios.
En una entrevista en el diario El País, el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución y exdiputado de CiU, dice que no ve posible un amplio consenso para reformar la Carta Magna, a pesar de lo cual Roca da por roto el espíritu constitucional y por agotado el modelo territorial. Algo de lo que culpa a la cerrazón, dice, del Tribunal Constitucional. Preguntado por el desafío independentista impulsado por el que fuera su partido, elude contestar.
Bueno, ya se despachó a gusto en alguna comisión en la Generalidad en Cataluña, así que, y eso también hemos dado buena cuenta de ello en este programa, se lo hemos contado porque incluso también llegó a abrir edición, en este caso del diario ABC, lo que dijo sobre la consulta en sede parlamentaria dentro de una comisión de consultas en el Gobierno de Cataluña. Bueno, nos vamos a situar ahora en una información exclusiva que les da libertaddigital.com, Libre Mercado, y que hace unos instantes nuestro compañero Luis Fernando Quintero les ha contado con todo lujo de detalles, y es esa investigación por parte de los inspectores de Hacienda del que fuese socio del actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que a su vez tiene a uno de sus hermanos como asesor del propio ministro. La verdad es que son muchas las datos y muchas las pistas que se mezclan en esta sorprendente investigación que están haciendo los inspectores, que por un lado podrían actuar de manera independiente y que por otro, quién sabe, podrían a lo mejor actuar porque así lo ha decidido el ministro. El caso es que la noticia está ahí, la reacción de los afectados también está ahí y libertaddigital.com ha tenido acceso a ella y por tanto se la vamos a contar, pero bueno, es un hecho novedoso, interesante y sobre todo es una noticia que habrá que seguir porque seguro que tiene consecuencias.
Según Libertad Digital, Hacienda investiga al socio del ministro Montoro, Ricardo Martínez Rico, presidente del despacho Equipo Económico, antes Montoro y asociados. Como avanzó Libertad Digital, la facturación de Equipo Económico se disparó a partir de 2008, cuando Montoro se posicionó como hombre fuerte del PP en el grupo parlamentario. Fue una de las pocas empresas que creció en plena crisis económica. Según relatan a Libertad Digital diferentes fuentes, la noticia ha extrañado al entorno de Martínez Rico por la buena relación que mantiene con Montoro y con su jefe de gabinete, su propio hermano Felipe Martínez Rico.
Bien, como les digo, todos los detalles en Libre Mercado y, por supuesto, continuación de esta noticia en exclusiva en libertaddigital.com. Mientras tanto, continúa el escándalo de UGT Andalucía. Veremos a ver qué es lo que sucede esta semana, pero bueno, de momento lo que tenemos acceso es a esas grabaciones que se están produciendo o que se producían en esas declaraciones internas de los congresos y foros en los que participaban los sindicalistas y, bueno, luego los comentarios y las anécdotas que se producían así como en confianza, ¿no?, entre los propios sindicalistas. Por ejemplo, el recién dimitido responsable de Andalucía decía que él lo contaba todo a Cándido Méndez porque es que hablaba con él más que con su mujer. Cándido Méndez está en el ojo del huracán y el aspecto que luce el sindicalista en las últimas semanas y la preocupación de sus declaraciones y que se trasluce en sus entrevistas es evidente. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede esta semana. De momento, esto es lo que nos encontramos hoy en la prensa y los nuevos números que aparecen en el papel.
Según publica ABC, la cúpula estatal de UGT cobró 600.000 euros por gestionar falsos ERES andaluces. Según este diario, el sindicato facturó fondos en cobros irregulares a través de la empresa Temique S.A., dedicada a labores de asesoría. La Guardia Civil sospecha que para cobrar las comisiones irregulares por gestionar los ERE andaluces, esta empresa también emitió facturas falsas. El diario La Razón desvela hoy que UGT gastó más de 80.000 euros en agendas de lujo que facturó en 2008 a la Junta de Andalucía en concepto de sensibilización en materia de aguas y migraciones.
Por su parte, el diario El Mundo ha tenido acceso a una grabación de la Asamblea de UGT en Sevilla del 30 de octubre a puerta cerrada. En ella, el ya dimitido Francisco Fernández Sevilla decía que Cándido Méndez conocía todo lo que pasaba en el sindicato andaluz. Comparto con Cándido todo, hablo con él más que con mi mujer, decía. Reprocha a los miembros del sindicato que creyeran antes las informaciones publicadas que su versión, mientras la delegada del sindicato, Carmen García Jurado, advertía de que en la calle se les ve como sinvergüenzas. Escuchamos a ambos.
Se han hecho las cosas bien. Lo venimos diciendo de forma permanente, una y otra vez, pero eso no vende. Si no vende ni en vosotros, en alguno de vosotros que no lo creéis, ¿para qué cogemos? Nos hacemos el araquiri y nos marcelamos porque se haya hecho eso.
Lo que queda en el trasfondo, lo que queda en la calle, es que somos una organización de sinvergüenzas.
Bueno, pues ahí tienen los testimonios a los que tuvo acceso el diario El Mundo, que hemos conocido este fin de semana y que hemos querido recuperar. Seguro que son más los que se van conociendo en próximas fechas. Y vamos a repasarles ahora de forma más breve otras noticias. Hoy el obituario que encontramos del general Alfonso Armada es no todo lo extenso que debería ser, quizá porque la noticia la conocíamos a última hora de anoche, de este domingo. Fallecía a los 93 años y bueno, alguna que otra reseña sí que encontramos en prensa, sobre todo en las segundas ediciones, y alguna reproducción de las últimas entrevistas que concedieron, como es el caso, por ejemplo, de la entrevista que concedió en el año 2011 al diario ABC. El caso es que fallece el general Armada y ya horas después se está comenzando a especular con la posibilidad de que ese gran secreto que se ha llevado a la tumba, bueno, pues se pueda desvelar próximamente porque se hagan públicos algunos testimonios o algunas anotaciones personales. A él siempre le preguntaron que si había sido eso, o si era él el elefante blanco, y él en vida lo negó. Veremos a ver si realmente hay algo detrás de ese fallecimiento, se conoce algo más, si se conoce, si es realmente interesante, y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. De momento les tenemos que dar la noticia del fallecimiento y de su próxima de su próximo entierro, de su próximo funeral, que si no me equivoco será mañana martes. A las 8 y 26 minutos de la mañana, con esta noticia iniciamos el repaso por otras noticias más breves que nos deja el día.
El exgeneral Alfonso Armada murió ayer en Madrid a los 93 años tras un paro cardíaco. Armada fue condenado a 30 años de cárcel por su implicación en el intento de golpe de estado del 23 de 1981 y fue indultado en 1988. El exgeneral, que fue secretario de la Casa del Rey, deja esposa y 10 hijos. Según los planes de los golpistas, Armada era la persona en la que recaería la presidencia del gobierno. Sin embargo, el exmilitar siempre negó su participación en los hechos.
Hoy comienza la quinta y última visita a España de la Troika para revisar la situación de la banca. La llegada de los conocidos como hombres de negro se produce 15 días después de que la eurozona respaldara el fin del rescate a la banca española en enero, sin prórrogas. El Eurogrupo advirtió, no obstante, de que la situación del sector financiero es frágil e instó al gobierno a continuar con las reformas. Bruselas mantendrá además una vigilancia especial hasta que se devuelva el 75% del préstamo. El gobierno ha utilizado 41.000 millones de los 100.000 ofrecidos por el Eurogrupo.
El cura de Borja, Florencio Garcés, ha quedado en libertad provisional tras declarar ante la jueza acusado de apropiarse de más de 210.000 euros de la parroquia y de abusos sexuales continuados, entre otros delitos. El sacerdote de 70 años ha entregado su pasaporte y debe personarse periódicamente en el juzgado. Los otros 5 detenidos en la operación Espino pasarán en las próximas horas a disposición judicial, acusados de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
Al menos 120 policías y 112 manifestantes han resultado heridos en los disturbios en Ucrania. Los manifestantes han tomado el control de la Plaza de la Independencia de Kiev, la sede del Sindicato del Comercio y el Ayuntamiento. Decenas de miles de ucranianos salieron ayer a las calles de la capital para pedir la dimisión del presidente Viktor Yanukovych por su negativa a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Los disturbios se han saldado con la dimisión del jefe de la policía de Kiev. El gobierno estudia si decretar el estado de excepción en el país. La Eurocámara convocará de urgencia una reunión con los diputados ucranianos.
En Nueva York, las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el descarrilamiento de un tren en el Bronx que se ha saldado por el momento con 4 personas fallecidas y 63 heridos. 11 personas se encuentran en estado muy grave. El ferrocarril recorría el trayecto que une el Bronx con Manhattan, una de las líneas locales más transitadas. Hace solo 5 meses, otro tren descarrilaba en la misma curva.
Son las 8 y 29, 7 y 29 en Canarias. Es tiempo de asomarnos a ING. ¿Qué tal, Laura? Buenos días otra vez.
Buenos días, Rosana. Si le preguntaras a alguien con mucha experiencia, la verdad, sobre los planes de pensiones, en primer lugar te diría que es el momento de pensar en ellos. También que todos tienen comisiones y, claro, te aconsejaría que las compararas, porque esa pequeña diferencia en las comisiones hoy, con el paso de los años, puede suponer una grandísima diferencia. Y es que con los planes de pensiones naranja de ING Direct, lo que pagas de menos en comisiones se queda en tu plan, acumulando así muchos miles de euros más para tu jubilación. Además, solo hasta el 31 de diciembre, si traspasas tu plan de pensiones a ING Direct, te dan el 1,5% del importe que traspases. Abre tu plan o traspásalo ahora en ingdirect.es, llamando al 901-020-901 o en tu oficina.
Muchas gracias, Laura. Y los oyentes, Maite, vamos a recordarles cómo se pueden poner en contacto con nosotros para escucharles a partir de las 9:30.
Bueno, pues pueden dejarnos un mensaje en el contestador llamando al 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y por último dejar sus comentarios en Twitter. Nuestra cuenta es @eslamananadfjl. Entre todos los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada José Luis Galván de Elche.
Muy bien, pues enhorabuena José Luis Galván. Luego te escuchamos a partir de las 9:30, Maite. Hasta luego. Son ya las 8:30, 7:30. En unos instantes comienza la tertulia hoy con José Alejandro Vara, Fernando Lázaro, el profesor don José Tomás Raga, Pepe Raga o Víctor de la Serna. En unos instantes con todos ustedes, aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio.